Hoy estamos terminando la serie que se llama Ser la Iglesia. Y empezamos el año diciendo que si vamos a reunirnos cada domingo, si vamos a ser una comunidad, si vamos a todos llevar la misma camisa, como si fuéramos parte de un club, si vamos a todos ser parte de eso por un año más, valdría la pena tomar un mes y hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Y qué estamos haciendo? Porque a mí no me gusta personalmente hacer las mismas cosas vez tras vez, solo porque sí, solo porque lo hemos hecho. Yo quiero tener un propósito si vamos a hacer algo. Entonces, empezamos por decir, ok, ¿qué es la iglesia? Y normalmente cuando decimos iglesia pensamos en ¿qué? Un edificio, exacto. ¿Y qué hacen en ese edificio? Se reúnen una o dos veces por semana. Pensamos que la reunión, que esta es la iglesia. Ayer yo dije, dije algo y dije, bueno, mañana voy a la iglesia y me voy a arrepentir. Y esa es la actitud, la tendencia que uno tiene, que la iglesia es la reunión. Pero lo que vimos la primera semana es que no es así. La iglesia es la presencia, ya lo pueden terminar. Okay. La presencia física de Dios en ese mundo. Esa es una verdad enorme. La iglesia y la presencia, tú y yo, somos la presencia física de Dios. No esa reunión. Esa reunión no es la presencia física de Dios en Lincoln. Los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, son la presencia física de Dios. Y lo que nos une, vimos la semana pasada, lo que nos une no es que llevamos la misma camisa, aunque eso es bueno. Lo que nos une es que estamos juntos en el mismo propósito. Tenemos el mismo Padre, Dios, y estamos viviendo la vida para ayudar a otras personas a conectar sus vidas con la historia de Dios. Ese es nuestro propósito. Y cuando todos estamos unidos en ese propósito, nos convertimos en familia. Cuando yo sé los estudios que tú vas a tener en la próxima semana, yo estoy orando por tus estudios y tú estás orando por mis estudios. Y entre todos estamos ya con la mirada fija en la gente en nuestra vida que está lejos de Dios, en ayudarnos unos a otros, ayudar a ellos a tomar su decisión y a seguir siguiendo a Jesús después. Eso nos une como familia porque tenemos el mismo propósito. Y hoy quiero terminar la serie por hacer la pregunta que si es una familia, en cada familia hay una estructura, ¿va? Piensa en tu familia, ¿cuál es la estructura en tu familia? Cada familia es diferente, hay diferentes personas en diferentes lugares, a veces los papás o a veces los niños son los que mandan, pero hay diferentes estructuras en cada familia. ¿Cómo es tu familia? Bueno, cuando Dios empezó su familia, Él dejó una estructura. Y si tú me preguntaras, Felipe, ¿qué están construyendo aquí? Porque si me has escuchado hablar de plantar la iglesia, de que estamos plantando la iglesia, y tú piensas, ¿no está plantada la iglesia? Ya tienen escenario, tienen banda, tienen reuniones, hace grupo de comunidad, tienen camisas, tienen libros. ¿Qué más tiene que haber para que sea una iglesia? Pero yo digo que estamos todavía plantando la iglesia como si el trabajo no se ha hecho, no se ha cumplido, no hemos logrado ese meta. Entonces, hoy vamos a ver la respuesta a la pregunta, ok, ¿qué estructura tiene la familia de Dios? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo se va a ver al final si logramos tú y yo juntos plantar esta iglesia? ¿Cómo va a ser la comunidad? Eso es lo que veremos hoy. Lo que yo quiero que tú agarres de ese estudio es que tú ves, uno, que si tú eres parte de esa familia, tú llevas un rol, un papel esencial en guiar a otras personas hacia Jesús. Que llevar a otros hacia Jesús, que guiar a otros no es algo que hacen los líderes, que tú y yo guiamos a otras personas a Jesús. Y yo quiero que tú y yo estemos inspirados por la palabra de Dios hoy a activamente buscar guiar a otras personas para que tengamos la estructura como familia que Dios quiere que tengamos. La idea grande del texto que veremos hoy es que la comunidad de Dios, la familia de Dios, tiene... empiezo de nuevo. La idea grande es que la comunidad de Dios es guiada por los líderes de Dios para hacer el trabajo de Dios. La comunidad de Dios es guiada por los líderes de Dios para hacer el trabajo de Dios. Somos una familia, nos une la misión y los líderes en esa comunidad y veremos quiénes son y cómo debería ser y cómo algún día funcionará, ellos nos guían a hacer el trabajo de Dios. Y lo que veremos es mejor que funcionemos como familia, en vez de cada cabeza como un mundo va tratando de cumplir separadamente la misión de Jesús. Lo más que trabajamos juntos con una estructura, más impacto tendremos en esa comunidad. Y más fácilmente ayudaremos a las personas en nuestra vida que tanto amamos y que tanto queremos que conozcan a Dios, a acercarse a Dios. Cuando yo dije liderazgo, tal vez hay unas malas percepciones que tú tienes, quizás que por solo lo que has visto en la vida, tal vez por lo que tú has experimentado, tal vez especialmente hay malas percepciones alrededor del liderazgo en religiosa, en las iglesias, en las comunidades de fe. Hay algunas malas percepciones. Una mala percepción es que, disculpa, para que no caiga. Una mala percepción es que hay líderes y la gente normal. Hay clérigo y laico. ¿Has escuchado esas palabras? ¿Las estoy diciendo bien? No, sí. Como los cristianos profesionales, los que realmente se entregan a eso, y los cristianos normales que llegan los domingos, que hay una separación. Y otro, y lo que la Biblia enseña, lo que veremos, es que los que guían son parte de la comunidad y no son los que son más elevados y que manden y son dictadores. Son los que están trabajando juntos entre todos y son los que son uno o dos pasos para adelante y que los demás están siguiendo. Ese es lo que significa ser líder, no es estar en otro nivel inaccesible para gente normal como tú y yo. Y otra mala percepción de liderazgo es que los líderes en la iglesia son los que hacen el trabajo. Sí. Alguien quiere estudiar la Biblia, pues ahí está el pastor. Si alguien quiere bautizar, ahí está el pastor. Si hay un trabajo, un ministerio que deberíamos de hacer, ¿a quién vas a decir? Al pastor, porque él es el que va a hacer el... Y lo que uno escucha es, hermano, deberíamos hacer tal, tal, tal. Deberíamos, como que yo, tú, porque la mala percepción es que los líderes son los que hacen el trabajo en la Biblia. No era así en Efesios 4. ¿Sabe qué? Vamos a ver un pasaje en la Biblia. Yo voy a mencionar varios. Y si quieres, puedes sacar tu pluma y apuntarlo para después. Efesios 4 dice que Dios hizo líderes, Efesios 4:13, para equipar a los demás para que hagan el trabajo de ministerio. O sea, el trabajo de líder no es hacer el ministerio, el trabajo de líder es enseñar a los demás cómo enseñar a otros a llegar a Jesús y cómo hacer el ministerio. Entonces aquí, tal vez tú has experimentado eso, si alguien dice, hey, deberíamos hacer tal cosa, ¿te ha pasado aquí eso? ¿Cómo respondemos? Deberíamos. Excelente, qué bueno que el Espíritu Santo te dijo que hicieras eso. ¿Y cómo te puedo apoyar? Porque nosotros hacemos trabajo y los líderes equipan a los demás. Otra mala percepción de liderazgo en la comunidad de fe es que no es tanto liderazgo sino democracia, que entre todos vamos a decidir, entre todos donde va la corriente de agua y donde se va el barco. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña es que siempre hay líderes que no son dictadores, que escuchan a la comunidad, que son parte de la comunidad, pero son personas que dicen, esa es la dirección en que Dios quiere que vayamos, vamos juntos, ven conmigo, que pone la guía, la dirección, no es democracia. Otra mala percepción de liderazgo, me estoy distrayendo a mí mismo con esto, otra mala percepción de liderazgo es que es para gente carismática. Y no estoy hablando de gente pentecostal, estoy hablando de gente así, con carisma, que le puede dar el micrófono y puede mantener a la gente riendo y despierta, y la gente que le gusta estar enfrente, la gente que le gusta hablar, la gente que le gusta estar con otra gente, y esa gente tiene don de liderazgo, y las personas más calladas, pues a lo mejor tiene otro don, y eso no es cierto. Lo que la Biblia dice es que Dios da dones a todos, y a algunos de los mejores líderes que yo he observado en mi vida no son las personas que te mantendrían despierto si le dieras un micrófono. Son las personas que te harían dormir, porque piensan antes de hablar. Y algo que no he aprendido a hacer también. Pero piensan antes de hablar, y cuando hablan, son palabras de sabiduría. Y la gente le sigue por eso mismo. No significa ser la persona más payasada, la persona que más chistosa y más. Significa ser una persona que puede guiar a otros. Eso es lo que significa ser líder. Entonces, eso es para gente callada y para gente no tan callada. ¿Cuál es la estructura de la familia? Ya que hemos botado esas malas percepciones, ¿cuál es la estructura de la familia que Dios en el Nuevo Testamento dice que es su iglesia? ¿Y cuál es la estructura de liderazgo? Primero, ¿sabes quién es el pastor, pastor principal en una iglesia? ¿Alguien dijo Jesús? Sí, leíste mi nota, ¿eh? O la Biblia. Jesús es el pastor principal. Cuando vas a una iglesia, alguien dice, yo soy el mero. Lo siento mucho, tú no eres el mero. Jesús ya, él murió en la cruz, él tiene ese puesto. Y cuando no ponemos a Jesús en el primer lugar, ¿sabe qué pasa? Vamos en otra dirección, no por donde va Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? Él dijo en Mateo 16:18, dijo, yo levantaré, yo construiré a mi iglesia. Él pensaba, él creía que él estaba activamente, que él iba activamente levantar su familia. O sea, que él no dijo, voy a empezar el partido y me voy a los cielos y ustedes siguen. Él piensa que todavía él está a frente de esto, al extremo que Pedro dijo, primero de Pedro 5:4, que Jesús es el príncipe de los pastores, que él es el líder número uno, que él es el que manda. Y cuando los que guían a los demás en una iglesia olviden que Jesús está guiando a esa comunidad, no ellos, y que más le valdría seguir a Jesús, entonces la iglesia y la comunidad va por otro camino. Jesús guía a todos. Después en la Biblia lo que habían eran plantadores de iglesia. ¿Y sabe por qué? Vamos a hablar de los diferentes liderazgos, en parte para que sepamos eso es hacia qué eso vamos en esa comunidad. Eso es lo que vamos a construir también, porque Dios les va a pedir a ustedes, a muchos de ustedes, a hacer ese trabajo. Entonces yo quiero que sepan que ese es el trabajo que hacían antes en el Nuevo Testamento y el trabajo que todavía hacen las personas que guían a otras personas. Después de Jesús habían plantadores de iglesias, las personas que iban de lugar en lugar y empezaban las iglesias. Y no se quedaban ahí para toda su vida, pero Pablo, por ejemplo, viajaba y empezaba iglesias en diferentes lugares y hacía dos cosas. Uno, llevaba un grupo de personas a Jesús, lo bautizaba y después lo dejaba como una familia. Y después ponía líderes que guiara a esa comunidad. Y cuando había puesto líderes, ya esa iglesia, esa comunidad estaba establecida. Cuando había puesto un grupo de líderes principales, entonces, después de los que plantan las iglesias, son los que guían la comunidad. Después, la Biblia tiene tres nombres y tal vez habrás escuchado esos nombres con diferentes contextos. En la Biblia lo usaban como sinónimos. Era la palabra anciano, pastor y obispo. Anciano, pastor y obispo. Y en la iglesia, en la Biblia, los usaban como sinónimos. Es la misma persona, el mismo grupo de personas. El pastor, anciano y obispo. Y por ver su nombre pueden ver lo que hacía. El anciano, ¿quiénes son los ancianos de la comunidad? No siempre los que son los mayores, son las personas que tienen experiencia, que la comunidad sigue a ellos. Que cuando ellos hablan, no importa si tienen micrófono o no, la gente les hace caso. Son las personas sabias en la comunidad, los ancianos, los pastores. ¿Qué hacían los pastores? Cuidaban las ovejas. Se encargaba de proteger las ovejas de ataques. En nuestro contexto, eso es de ataque de Satanás. De decir, ¿sabe qué? El trabajo de pastoral es de sentarse con alguien y decir, ¿sabe qué? Yo veo a peligro espiritual en tu vida en esa área. Debería tener cuidado. También los pastores llevaban las ovejas a comer, les daba de comer. Y ese es el trabajo del pastor, de dar de comer a los que está guiando. Y el obispo Y ahora, tiene que separarse de todo lo que han visto en todas las diferentes clases de iglesias, porque en la Biblia, obispo, pastor y anciano eran la misma persona, y esos tres títulos describían tres diferentes partes de su función. Obispo era el supervisor, el papel de supervisar, de guiar, de decir, hey, esa es la dirección en que vamos, eso es lo que vamos a hacer, ven con nosotros. Entonces, esos son los líderes de la comunidad. Un texto que puede leer, el primero de Pedro 3, primero de Timoteo 3, donde les dije que íbamos a leer. Primero de Timoteo 3, verso 1, Pablo había empezado varias iglesias y había dejado a Timoteo para que él fuera de lugar en lugar y estableciera líderes, ancianos, obispos, personas que estuvieran encargados de esas comunidades. Y sabes que algo que antes de leer lo que dice, ¿sabe qué dice de la Biblia? Siempre cuando habla de pastores, obispos o ancianos, ¿sabe qué? Habla en plural. Nunca habla de un pastor, un anciano, un obispo. Habla de un grupo de hombres, que dos o tres, que cuatro o cinco, que juntos son, entre ellos, dos, tres, cuatro, cinco, son la cabeza de esa comunidad. No es uno. No, hoy día, no sé tú, lo que yo observo muchas veces es iglesias que tiene una persona encargada que toma esa función. Este es el papel de plantador de iglesia, y el trabajo de Pablo y Timoteo era llegar a un lugar, establecer la comunidad, y después, cuando habían hombres que podían tomar ese lugar de liderazgo principal, decir, ok, ustedes tres son los líderes de aquí. Ustedes son los que van a llevar la responsabilidad por ese lugar. Entonces, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Y después da una lista de requisitos. Y si tú eres un hombre, porque siempre habla del líder principal, pastores, ancianos, obispos en términos masculinos, la Biblia habla de trabajo de la mujer y el hombre en la iglesia por igual, hasta que llega al liderazgo principal en la iglesia, a los ancianos o pastores. Y entonces, si tú eres un hombre y tú has decidido seguir a Cristo, yo te animo que leas primero de Timoteo 3, 1 a 7, porque aquí Pablo dice, ok, este es lo que, si tú quieres guiar a la comunidad, no importa si tú eres una persona muy carismática, una persona callada, no importa, si tú quieres guiar a la comunidad con un grupo de hombres, este es lo que tú deberías poner como ejemplo, que yo voy a ser así, porque si tú eres así, tú puedes guiar a la comunidad. Y ¿sabes qué es la lista? Nada más que una descripción de un hombre que sigue a Cristo. Un hombre ejemplar, no perfecto, un hombre ejemplar. Y cuando un hombre es ejemplar, no perfecto, Pablo dice, puede ser líder de la comunidad. Después de los líderes de la comunidad, hay líderes de áreas de trabajo. Son personas que han dicho, yo soy responsable por eso. Para que el día llegue que Felipe no está encargado de la banda, que hay diferentes personas, hombres y mujeres, que tienen carga, que llevan la carga, se toman la responsabilidad por diferentes áreas de trabajo, y eso está empezando a desarrollarse aquí. En el verso 8 dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, y da una lista de requisitos para los diáconos. Diáconos significaba, no sé si ha visto en algunas iglesias, los diáconos son como los que como gobiernan. Pues en la Biblia, diácono, la palabra diácono significaba siervo. Entonces, pero Pablo está hablando de poner a algunas personas como siervos oficiales. Y entonces, obviamente, no eran los únicos que servían. Era un puesto. Pero en una familia que funciona bien, hay personas que están encargados de ciertas áreas de trabajo, y son personas que sirven en diferentes áreas y son responsables por esas áreas y tienen un puesto oficial, un líder de trabajo. Y si tú dices, ok, qué bien, algún día vamos a tener ancianos, va a haber dos o tres hombres que van a ser los líderes de esa comunidad, y vamos a seguir a ellos, y se va a ir Felipe, bendito sea Dios, y la iglesia va a estar establecida, ok, qué bueno, y va a haber personas encargadas de áreas de trabajo, y tú dices, ah, qué bueno, pero yo no creo que yo voy a participar en ni uno del otro, eso es más de lo que yo ando buscando con Dios. Yo no creo que algún día, bueno, uno te diría, no sabes, no sabes. Yo nunca pensé que iba a estar plantando una iglesia en Lincoln, entonces no sabes. Pero la realidad es que todos los que trabajan en ayudar a otra persona a conocer a Jesús guían a esa persona. Jesús no dijo solo los ancianos y diáconos son líderes. Él dijo a todos sus seguidores, dijo ustedes, Mateo 28, 18, ustedes vayan por todo el mundo y hagan qué. Discípulos, hagan que personas que hoy no me están siguiendo, hagan que ellos cambien y me deciden seguir. Mire, y después bautícenlos, llévenlos a esa decisión de bautizarse y después de decidir seguirme, y después enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a seguirme, vaya con ellos y guíenlos por el resto de su vida. Eso no es liderazgo. Y tú dices, sí, pero No. Si tú estás guiando a una persona a seguir a Jesús, y si tú eres cristiano, si tú sigues a Jesús, tu trabajo, mi trabajo es guiar a otra persona a seguir a Jesús. Si tú estás guiando a otra persona a seguir a Jesús, tú eres el líder de esa persona. Tú guías a esa persona. Y mire, no importa si tú guías a una persona, o si tú guías a un grupo de comunidad en tu casa, porque si tú guías a una persona a Cristo, ¿después qué va a pasar? Después tú vas a guiar a otro. Eso es lo que siempre pasa, ¿va? Ya tienen dos o tres grupos y dos o tres personas y después que tú estás guiando. ¿Y después qué está formando ahí? Un grupito. Después hay un grupito que se identifica contigo, que tú estás guiando más cerca de Jesús. Y de repente hay una pequeña comunidad. Y eso viene empezando. La mayoría de los grupitos están relacionados con nosotros. Pero yo estoy viendo que ya hay otros grupitos en esa comunidad que están relacionándose con otras personas, que están formando alrededor de otras personas. Yo veo a trabajo que hace Raquel, que estudia con varias personas cada semana, semana tras semana, y hay personas que ya ven a ella como su líder espiritual y la siguen a ella, y hay un grupito que está formando alrededor de ella. Okay, ¿qué pasa? No importa si tú guías a un grupito y abres tu casa y ya estudias con la gente, o si solo guías a una persona, tú vas a replicar tu vida en esa persona. Tú vas a tomar una fotocopia de quien tú eres y tú vas a duplicarte en la persona que te sigue. Mire, eso siempre pasa cuando tú sigues, cuando tú guías a otra persona, esa persona llega a ser como eres tú. ¿Te da miedo eso? Piensa en tu carácter, en tu vida y... tomar una fotocopia de mí con todos mis problemas, de todas mis fallas, y duplicar eso en otra persona. ¿Sabes qué nos motiva a hacer? A cambiar, ¿no? A ser personas dignas de ser imitadas. Eso es el fenómeno que yo veo con mis hijos. Yo veo, y a veces para bien, y a veces para mal. Yo doy vuelta cada rato y veo que ellos están haciendo exactamente, diciendo exactamente, hablando lo que yo digo, lo que yo hago, hablando como yo, pensando como yo, haciendo cosas que yo haría. Yo digo, a veces digo que bueno, porque son cosas buenas. A veces digo, yo tengo que cambiar eso, porque lo ves duplicado en otra persona. Eso es lo que pasa cuando tú guías a otra persona a conocer a Jesús. Tú fotocopias tu vida en esta persona. Entonces, no importa si tú guías a una persona, un grupito de personas, o con el ejemplo, yo hice alusión al próximo grupito, es tu familia. Si tú tienes esposa o esposo o hijos, tú tienes responsabilidad de liderazgo. Tú tienes responsabilidad de guiar a esas personas a Jesús. Por eso están en tu familia. ¿Sabe qué dice en Timoteo? Hablando de los líderes principales de la iglesia, de los obispos, de los ancianos, en el verso 4. Que gobierne bien su casa. Es un requisito para ser líder en la iglesia en general. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En otras palabras, si tú no puedes guiar a los de tu familia, tus hijos, o si tú eres un hombre, a tu esposa y tus hijos, si tú no estás guiando a ellos a tomar pasos cerca de Jesús, ¿cómo crees que deberías estar guiando a otras personas en un grupito y después en toda la iglesia? Entonces, todo empieza en la casa. Entonces, por ver los ancianos, los diáconos, líderes de trabajo, líderes de otro discípulo, líderes de otro grupito de discípulos o líderes de su casa, lo que pueden ver es que todos, Todos somos líderes en esa familia. Todos tenemos la responsabilidad de guiar a otras personas en esa familia. Puede ser tu hermano o tu hermana solamente porque todavía tú eres joven y no tienes hijos, pero alguien Dios ha puesto en tu vida que lo guiara a él. Y algunos de ustedes, Dios les va a llamar a que sean líderes de la comunidad o de comunidades en su casa, pero todos somos líderes de otro. Y si tú sigues a Jesús, él quiere que tú guíes a otras personas a él. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Dos cosas. Uno, guiar bien. Guiar bien. Pensar en la gente que Dios ha puesto en tu vida y tomar bien la responsabilidad. Si tienes hijos, decir, ok, mi responsabilidad es ayudar a ellos a conocer a Cristo. Si tienes esposa, ayudar a tu esposa a conocer a Cristo. Si tienes amigos, ¿quién no tiene amigos? Si tienes amigos y tú estás ayudándole a conocer a Cristo, guiar bien a esas personas, orar por ellos, pensar, ok, lo que yo voy a hacer esa noche con mis amigos, ¿eso va a ayudar a ellos a seguir a Jesús más o lo va a alejar de Dios? Quiero que tomar una fotocopia de mi vida y duplicarlo en ellos porque yo, querer o no, estoy guiando a ellos hacia Dios o lejos de Dios. Deberíamos guiar bien y algunos de ustedes deberían empezar a pensar en ser responsables por áreas de trabajo en esa comunidad. Algunos de ustedes lo han hecho, otros deberían hacerlo. Y algunos de ustedes que hombres que han decidido seguir a Jesús deberían empezar a leer 1 Timoteo 3 y decir, okay, preguntar a Dios, ¿tienes en mi futuro ser líder de esa comunidad? Ser uno de los guías de la guía de toda la comunidad. Deberíamos guiar bien. Y la segunda parte de la aplicación. Deberíamos seguir bien. Deberíamos seguir bien a Jesús. Y deberíamos seguir bien a la gente en nuestra vida que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos. Todos tenemos alguien o algunas personas en nuestra vida que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos. Tal vez tiene un puesto y un título formal o tal vez no. Pero deberíamos seguir a esas personas porque Dios los ha puesto en nuestra vida para guiarnos a Él. Y a la medida que seguimos a ellos, a Jesús, a esa medida podemos guiar a otras personas en nuestra vida a Jesús. Nadie llega a Jesús solo. Llegamos por seguir a otros y llevamos otros con nosotros. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Para algunos, hay un puesto de liderazgo, hay una responsabilidad y tú has sabido que deberías tomar un próximo paso y deberías hablar conmigo. Cuando empezamos a plantar esa iglesia, la visión era que entre todos tomaríamos cargo de eso. Y algún día, y poco a poco así está haciendo. Si tienes eso en tu corazón, deberías hablar conmigo. Para otros, es solo pensar en tu familia o la gente alrededor de ti y tomar la responsabilidad en serio de guiar a esas personas a Cristo. Y preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo puedo guiar mejor a esas personas? Y para otros es de seguir la guía que tú tienes, que tú no estás siguiendo ahorita. Y para otras personas, está en el principio del camino. Y porque todavía no has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte y de entrar, de tomar la decisión oficial que seguirás la guía de Jesús, de ponerte bajo su autoridad y su guía. Y todo empieza a partir de tomar esa decisión. Y te animo, si nunca has tomado esa decisión, que la tomes, que tome la decisión, que digas a alguien que está listo y que tome la decisión. ¿Qué necesitas hacer para guiar mejor y para seguir mejor? Cuando lo hacemos, ya nos convertimos de personas individuales que se reúnen una vez por semana y tratamos individualmente a cumplir la misión de Jesús a un ejército, a un grupo de personas que juntos hacen la obra de Jesús. Y cuando hacemos eso, hay fuerza. Y cuando vivimos así, unidos, todos en la misma dirección, todos trabajando juntos, ¿sabe qué? Tendremos un gran impacto cada vez más grande en esa comunidad y más personas llegarán a seguir a Jesús como su Señor. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si tu corazón está preparado mientras cantamos, puede tomar la Santa Cena, está preparado a los lados y recordamos a Jesús. Siempre cuando hablamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, me gusta terminar el mensaje por decir, ok, pero recuerden, Eso no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con lo que Él hizo. En la cruz, Él hizo todo. Y nos invita a participar, sí. Pero Él nos reconcilió con Dios. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Oremos, Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a guiar bien a las personas que tú has puesto en nuestra vida. Sea una persona o sea una comunidad. Para ayudar a ellos a llegar más cerca de ti. Te pido, Dios, que nos ayudes a seguir la guía espiritual que tú nos has puesto en nuestra vida. Para que nosotros podamos también llegar más cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén.